Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica a la gente de las
manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito!
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, entidad. No está. No
está. Este viejo adversario me pidió un amigo.
No está.
Se presenta una batalla.
Felices Pascuas. La casa está en orden.
Que depositó dólares recibirá dólares.
Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, Estampas de la América Aborigen, con Raúl Mandrini.
A fines del siglo XV, cuando Cristóbal Colón exploraba las costas americanas, numerosos pueblos vivían en el continente y ocupaban la mayoría de los ambientes habitables. Esas poblaciones, presentes allí desde muchos milenios atrás, hablaban numerosas lenguas y tenían profundas diferencias, no solamente socioculturales, y estas diferencias profundas eran el resultado de las diversas geografías, las respuestas y las estrategias que cada pueblo había elaborado y los complejos procesos históricos que habían vivido. También se trasladaban migrando en busca de mejores oportunidades a regiones lejanas o desplazándose en pequeños grupos para comerciar, buscar materias primas escasas, guerrear o participar en presiones, en procesiones y ceremonias. Raúl, esta América del siglo XV, esta América con la que se encuentran los expedicionarios europeos, ¿por qué hay que estudiarla?
Mira, yo creo que el pasado es un poco, está en todos, hoy. Algunos historiadores discuten si es más importante tal época, tal otra época. Yo creo que todo el pasado es importante. Es decir, nosotros somos un producto de ese pasado. Obviamente, un historiador no puede investigar todo, porque no nos daría ni el tiempo de vida, ni mucho menos. Pero estudiemos la parte que estudiemos. Es siempre una parte que nosotros dividimos.
Raúl Mandrini, historiador.
La historia americana es parte de la historia humana. Y como tal, no podemos ignorarla porque parte de esa historia sigue presente en última instancia en la América de hoy. Si la América de hoy es un producto de ese pasado aborigen, es el producto de la conquista, es el producto de las migraciones y es el producto de una serie de procesos donde hay conflictos, pero también donde hay mestizajes y donde hay unidad. Entonces, la historia tradicionalmente ha seleccionado o ha fijado límites. Toda disciplina a lo largo también tiene una historia. No hay para una disciplina una definición de diccionario, de esas que son eternas y permanentes.
Tal cual.
Permanentemente el accionar de los mismos historiadores va definiendo qué define un objeto, define un modo de acceder a ese objeto, define un campo. Nosotros estamos muy marcados, o la historiografía contemporánea fue muy marcada por el desarrollo de la historiografía del positivismo del siglo XIX, que en sí misma fue un avance muy importante en un momento en que todavía se discutía en Europa, en primera mitad del siglo XIX se discutía sobre el sexo de los ángeles, ¿no es cierto? Es decir, el intento positivista de hacer una historia científica fue un avance enorme, y de hecho en muchos aspectos lo fue. Sin embargo, esa historiografía, por sus mismos objetivos, también fijó ciertos límites. Es decir, frente a la especulación o a una historia excesivamente filosófica, al estilo de lo que escribe Hegel, por ejemplo, o de una historia simplemente entretenida, amena, es buscar dar cierta cientificidad en términos del siglo XIX. Entonces, a su vez, esa historia termina metiéndose en los hechos, sobrevalorando los hechos, eliminando las interpretaciones. Es esa historia de datos, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Ranke decía, aunque él no lo hacía después, ¿ven?, que para hacer historia uno tenía que tomar los datos, ponerlos en fichas, ordenar las fichas por tiempo y
casi cronológicamente,
casi una cronología detallada, porque suponían el hecho era lo único objetivo documentable, encontrable en los documentos. Pero eso a su vez impedía si uno podría hacer conclusiones o sacar, digamos, elaborar explicaciones solo cuando uno pudiera tener la secuencia completa de hechos, lo cual es imposible.
Raúl Mandrini es profesor de historia egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hasta 2009, Mandrini fue profesor titular e investigador del Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo la Cátedra de Historia Americana Prehispánica. Además de numerosos artículos publicados en libros y revistas, Raúl Mandrini es autor de Volver al País de los Araucanos, Los indígenas de la Argentina, La visión del otro y La Argentina aborigen, de los primeros pobladores a 1910.
Tramas.
Ahora, en lo que acabas de decir, Raúl, hay un dato que creo que suena potente, que es el lugar de los documentos para, exacto, el historiador.
Es que ese era el problema. El documento para ellos era el documento escrito, porque es el único que daba datos precisos.
El documento escrito,
claro,
escrito. La grafía, por decirlo,
claro, rápidamente. No, y como testimonio que quedaba registrado. Entonces era lo único que permitía registrar con exactitud los datos. Es decir, ellos confundían un dato con un hecho.
Ahora, esta inexistencia o no, de acuerdo a cómo se lo quiera leer o interpretar, de documentos en los términos que lo venís desarrollando, para entrar al estudio de esta América que, según titulás tu libro, es la América aborigen, ¿dónde está?
No se podía hacer. En esa época no se podía hacer. De ahí viene esa definición que a todos nos enseñaron en la escuela secundaria, que la historia comienza con la escritura.
Con la escritura, claro.
Entonces, lo otro era pre. Uh-huh. América era prehistoria, era el ámbito de los arqueólogos en todo caso, pero no de los historiadores. Uh-huh. Decían, nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, años antes, no teníamos una materia que fuera historia de América precolombina. Teníamos posibilidad de hacer un curso opcional en la carrera de antropología de prehistoria americana o de prehistoria del viejo mundo, como se la llamaba en ese momento, pero en realidad uno no tenía obligación de hacerlos.
Ahora, algo que creo que subyace en este cuadro de situación que estás comentando. Desde esa perspectiva, no hay documentos.
Por lo tanto, no hay historia.
Por lo tanto, no hay historia. ¿Y el historiador, entonces, qué hace con ese periodo de la historia que existe en la humanidad?
Claro, lo que pasa es que la historiografía superó de hace mucho tiempo ese positivismo, que sigue vigente todavía en mucha gente, que hace historia amateur, digamos, aficionados a la historia, que en general no tienen un desarrollo profesional, que les gusta escribir. A mí no me parece mal, pero no nos confundamos. Que a mí me guste leer sobre alguna cosa de, qué sé yo, de medicamentos o de curas, no me hace médico.
Tal cual.
Entonces, ¿qué pasa? La historiografía cambió. Cambió desde hace mucho tiempo, no esto no lo inventé yo. Nosotros ya cuando empezamos a estudiar en la facultad, nosotros nos formamos con dos influencias muy fuertes. No todos los profesores tuvimos algunos que nos marcaron. Uno de ellos, José Luis Romero.
Él después vamos a retomar.
Claro, que José Luis venía, fue nuestro profesor que nos cambió la cabeza. Entrábamos en la primera materia, que era una historia social, y la cabeza nos daba vuelta a nosotros, que veníamos de un secundario bueno, que no era el secundario de ahora, pero que de todas maneras veníamos con esa concepción, digamos,
de la cronología,
historia fáctica, etcétera. Nos daba vuelta la cabeza, que era la de la historia social, y un poco nutriendo en lo que había sido el desarrollo de la escuela de Annales en Francia y lo que fue muy importante algunos autores vinculados al marxismo inglés, caso Hobsbawm, por ejemplo. Entonces, esas fueron las cosas que nosotros nos formamos. Por supuesto, eso en la universidad rigió en la década del 60, después empezaron las intervenciones y desapareció todo eso, pero fue lo que a nosotros nos marcó. Cuando uno piensa en una historia, no como historia de hechos, sino como historia de sociedades, que ese es el término de historia social, no hay sociedades fuera de la historia. Uh-huh. Tampoco la historia se reduce al plano de lo fáctico-político. Y entonces, ¿qué pasa? Todos estos enfoques nuevos lo que empiezan es a ver a las sociedades como totalidades y la historia como una totalidad que comprende los distintos planos o instancias de lo social. Sin duda, cada uno con sus propios tiempos, con sus articulaciones, etcétera. Pero lo que llegamos o buscamos llegar es a esta visión global de sociedades. Y aquí se relativiza el problema de los documentos, porque los documentos escritos, en realidad, salvo en la época contemporánea, solo reflejan una pequeña parte de la vida social. En Europa, ¿cuándo se generaliza la alfabetización? En segunda mitad del siglo XIX. Antes no lo había, la mayor parte de historia de Europa era analfabeta.
Claro.
Entonces, los documentos reflejaban una pequeña parte de esa realidad. Pero eso quiere decir que no hay otros testimonios que el historiador pueda leer, y sí los hay, los restos materiales. A mí, de repente, una herramienta, un edificio, una tumba, a mí me dicen mucho sobre la forma en que la gente vivía y sobre el tipo de sociedad que había detrás. Tal vez no puedo hacer una historia fáctica en el sentido que lo hablaba, claro, pero puedo reconstruir la forma en que esa gente vivió, la forma en que la gente se organizaba, lo que eran los productos simbólicos de esas sociedades a través del arte o a través de las religiones, a través de las formas de representación. Entonces, lo que en última instancia nos interesaba como historiadores, y eso es lo que aprendimos con Romero, era construir estas sociedades a partir. Entonces, cuando hacíamos este cambio de posición, redefiníamos también el objeto de la historia. A mí no me interesaban los datos en sí mismos, me interesaba construir las formas en que vive una sociedad del pasado.
Dentro de las corrientes que se han visto fuertemente influenciadas por el materialismo histórico, se destaca la conocida como Escuela de Anales. La Escuela de Anales recibe su nombre de la publicación Anales, revista que se empezó a editar a finales de los años 20 en la Universidad de Estrasburgo y fue dirigida por Febré y Marc Bloch. La joven revista se convertiría muy rápidamente en una referencia para los historiadores de todo el mundo. Los artículos publicados en Anales se caracterizan por la búsqueda de la ampliación de los campos de la historia. Tradicionalmente, la principal herramienta del conocimiento histórico había sido el estudio de las fuentes y desde finales del siglo XIX se sumó como segundo pilar fundamental la arqueología. La Escuela de los Anales, partiendo de un gran conocimiento de ambas técnicas, intentó incorporar todos aquellos campos del conocimiento humano que pueden resultar útiles, como la antropología, la sociología, la estadística, la lingüística y la economía.
En esa mirada, o por lo menos con los ajustes necesarios, a partir de ese, vuelvo a la expresión, de ese panorama que estás describiendo de cómo entrar a la historia desde un historiador que tiene que replantearse su lugar frente al pasado, su lugar frente a estas comunidades, estas sociedades. ¿Cuánto de antropólogo, cuánto de etnógrafo, cuánto de arqueólogo?
Un poco de todo. Un poco de todo. Es decir, yo tuve suerte en esto por varios motivos, entre otros porque a mí me interesaba antropología. Yo empecé las dos carreras en filosofía y letras, de ahí mis contactos todavía con algunos arqueólogos. La dejé en su momento en Buenos Aires, porque la carrera en Buenos Aires, estoy hablando de los 60, en Buenos Aires era deplorable. Es decir, la carrera no era mala, era peor. Entonces, después de hacer algunas materias que me sirvieron como opcionales, dije, no, acá no pierdo el tiempo. Yo sigo siempre que a mí el que me hizo abandonar antropología fue Alberto Rez González.
Que sobre él también luego vamos a retomar.
¿Por qué? Porque un día no fui a una clase, escucharon una clase a La Plata, y cuando escuché la clase de él dije, ¿qué hago en Buenos Aires?
Es decir, me voy a La Plata.
O me voy a La Plata o termino historia, que en ese momento tenía un mejor nivel. Terminé historia, seguí conectado con Rex. Yo trabajé años en historia antigua de Oriente, con lo cual también tenía contactos con la arqueología sobre todo la historiografía europea del mundo clásico y antiguo, que he trabajado mucho con los antropólogos. Por ejemplo, hay trabajos sobre el mundo griego primitivo que son maravillosos y yo he usado esos trabajos y esas categorías para volcarme a entender algunas cosas americanas. Entonces, digo, ese primer acercamiento, ese interés inicial de la arqueología, me dio como ciertas herramientas que me permitían jugar un poco entre los dos campos, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que a uno lo determina es el problema que se plantea.
Alberto Rex González fue un arqueólogo, antropólogo y médico argentino que se ha destacado en el estudio de las culturas precolombinas que se desarrollaron en Sudamérica y particularmente en el actual territorio argentino. Rex González fue pionero en América del Sur en la ampliación del método de datación por carbono 14 utilizado en el Cerro Intihuasi para demostrar que los restos encontrados allí tenían una antigüedad de casi 8.000 años. Además, Alberto Rex González realizó un aporte fundamental en la periodización de las culturas precolombinas del noroeste argentino. Él cambió la metodología y las técnicas de campo, estableciendo nuevas metas como la reconstrucción histórica y cultural integral, incorporando la economía y la organización social a los estudios relacionados con la cerámica.
Y ahí llegamos al problema. Claro. En esta investigación, en este texto, sí, en este libro, América aborigen de los primeros pobladores a la invasión europea. ¿El problema cuál es?
Aquel problema es, esto es otra cuestión. Yo jamás hubiera hecho una investigación sobre esto. En realidad, esta es una síntesis que se apoya en muchas investigaciones de mucha gente. Es muy amplia, nadie puede investigar toda la América. Lo que pasa es que respondía a otra necesidad. Uno tenía herramientas, la experiencia de la docencia, la experiencia de investigar en temas sobre temas aborígenes en otro momento o en otro lugar, pero trabajando con esto, como para hacer una síntesis. El libro este no aporta elementos de información que no fueran conocidos. Quizá lo original o lo nuevo puede ser la forma en que yo organicé esos. Uh-huh. Es decir, no dividir en Mesoamérica por un lado, los Andes por otro como elementos separados, organizarlos entrando a grandes momentos de tiempo que a su vez marcan procesos sociales que son, con su propia individualidad, son similares en ambos desarrollos. Digo, la forma en que uno organiza el material como para tener una visión mucho más de conjunto. Es decir, de repente, a mí me pasó hace unos años, me habían invitado a hacer una estancia en México, en Puebla, y me pidieron un seminario sobre temas de América. Y dije, bueno, no voy a dar en Mesoamérica un seminario sobre Mesoamérica. Y a enseñarle a los mesoamericanos Mesoamérica me
lo
parecía.
Lo que ellos de primera dije, mano, bueno, saben.
Como ellos supongo que saben, voy a hacer algo sobre el mundo andino. Uh-huh. Que me habían dicho allá, mirá, que de mundo andino no se ve, muchos no saben. Digo, pero lo hago en forma comparativa, o sea, ver un poco cómo ciertos procesos pueden, con sus individualidades, pueden seguirse. Para mi sorpresa, de que los estudiantes de Historia de México sabían menos de Mesoamérica prehispánica que los alumnos de Buenos Aires, y de los Andes ni hablemos.
Ah, apareció, ¿no?, ese dato.
Claro. Entonces, digo, había un desconocimiento que no era solo de Argentina, más bien general, entre historiadores, no hablo de arqueólogos. Los historiadores mexicanos también vivían aferrados a estudiar, ahora después cambió mucho la situación, a la Revolución Mexicana y para el resto de la historia no existía. En cambio, yo, por ejemplo, en México tengo muchas más cercanías y amistades con arqueólogos y antropólogos que con historiadores. Las residencias que he hecho en México las he hecho en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, no en el Instituto de Investigaciones Históricas. Gente a la cual yo quiero mucho como amigos y a los cuales respeto muchísimo, como Alfredo López Austin o Carlos Navarrete, vienen del campo de la antropología. Con ellos aprendí mucho sobre Mesoamérica, yo también. Entonces, digo, uno va armando estas cosas. Ahora, este libro, la finalidad es darle a un lector que quiere saber algo, que no puedo darle un volumen de una colección de 20 volúmenes para que se ponga a entender esto, porque no lo hace. El docente que quiere saber un poco, tampoco le puedo decir, ah, no, pero le doy 50 artículos en revistas en inglés. No, es decir, y tenemos que convencernos que además de escribir eso para las revistas, también tenemos que hacer un volumen para. Esa fue la finalidad de toda esta colección.
En la actualidad, el profesor Raúl Mandrini es investigador ad honorem en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en la historia de los pueblos originarios de la región pampeana y sus adyacencias. Como compilador y editor, Mandrini publicó Huellas en la Tierra, Indios, Agricultores y Hacendados en la Pampa Bonaerense y Sociedades en Movimiento, los pueblos indígenas de América Latina en el siglo XIX. Además, Raúl Mandrini es autor del libro América Aborigen, publicado en 2013 por Editorial Siglo XXI.
Tramas.
No sé si estarás de acuerdo, si bien algo escribiste en las páginas iniciales de este libro. Hay denominaciones que van definiendo posturas, posiciones, miradas, puntos de vista. Yo hice una especie de punteo, pero podríamos seguirlo, ¿verdad? Sí. Aborígenes, sociedad indígena, pueblos primitivos, salvajes, bárbaros, pueblos originarios. ¿Qué dice cada uno de estos conceptos?
Hay una problemática que empieza desde la época de la colonia. En primer lugar, el término indio se aplica por un error inicial y se mantiene. Se llama un indio, todo eso sabe el mundo, uno de esos estudios de la época secundaria. Colón estaba convencido de que había llegado, bueno, primero que había llegado a la India, después que había llegado al paraíso terrenal. Bueno, pero
dos fallidos enormes, ¿no?
Enorme. El término, sin embargo, se conservó y se siguió aplicando después que ya se sabía que no era la India. Ahora, el problema del término es erróneo, no porque sea un término europeo, es erróneo por otro motivo, porque al unificar al mundo americano o a sus pobladores con un nombre, los está unificando como objeto de estudio y los está unificando como realidad social. Entonces, ¿qué pasa? De repente, toda esa población aparece como una cosa unida. En el siglo XVIII, los hermanos Ulloa decían, bueno, pero quien vio un indio vio a todos.
¿Y vio a todos?
No. Bueno, pero digamos, esa percepción, el nombre servía como para crear una unidad.
Unificar, homogeneizar.
Unificar una realidad que no era unificada. Entonces, primera cosa que yo quería mostrar para el lector de afuera es la diversidad de ese mundo americano.
Raúl Mandrini, historiador.
Ahora, el problema terminológico que se plantea es cuando uno dice, como se decían algunas críticas, que no apuntaban a hecho, bueno, es un término europeo. Es cierto, porque el concepto lo inventan los europeos. América como una unidad, la inventan los europeos, no la inventan los pueblos originarios, o como se los quiera llamar, porque todos los nombres son europeos. Fíjate que la diferencia entre indios, originarios, primitivos, porque ese es otro, ya tiene otros contenidos, que ver con el evolucionismo, pero digamos, aborígenes, todos son términos europeos, y salvo el de indios, que en realidad es descartado, yo casi no lo uso y prácticamente lo evito toda la vez que puedo, salvo cuando repito algo que dice otro y lo cito, ¿no es cierto?, en comillas. En realidad, hoy no lo aceptamos, no tanto porque es incorrecto desde el punto de vista técnico, sino básicamente por el contenido peyorativo que el término alcanzó. Es una cuestión más de valoración.
Bien.
Es un término que se fue cargando. En cambio, los otros términos, que son también europeos, que también vienen de lenguas europeas, que tampoco tienen que ver con la realidad, como caso hablar de aborígenes, de pueblos originarios, ¿no es cierto?, o de indígenas, son también europeos, pero están un poco desprendidos de esa matriz peyorativa. Ahora, lo que pasa es que no hay ningún término en una lengua indígena que sea equivalente. Porque el quechua era un quechua, el mexica era un mexica. No hay una palabra que los decían, que ellos, en la cual ellos se reconozcan parte de una totalidad. De hecho, no estaban en guerra, en conflictos entre sí, tenían...
En realidad, en todo caso, se reconocen como parte de un todo.
Ni siquiera eso.
Se
reconocen, es decir, que saben los diaguitas o los pueblos calchaquíes de los mexicas.
Nada.
Entonces, digamos, no hay la idea de América como continente es un invento europeo, y por lo tanto la idea de los americanos es también un invento europeo, que unifica a todos esos grupos y los unifica en realidad y les empieza a dar una unidad desde afuera como los otros. Es decir, somos los europeos, bueno, los otros, ustedes los metemos dentro de una gran categoría, es una categoría social del otro, del vencido, son los vencidos, los sometidos, los otros. Entonces, digamos, inventar esa América unida o única o así, es unificar a todos los otros dentro de una gran categoría. Después, si la palabra que se usa es más conveniente o menos, de acuerdo, es decir, una es muy peyorativa, ha tenido demasiados conceptos, digamos, denigrantes. Entonces, se toman palabras más neutras, como es aborigen, que significa lo mismo que originarios o que indígenas, el sentido o significado, digamos, semántico es lo mismo. Pero teniendo siempre en cuenta que en realidad esa definición solo tiene valor en tanto marcar a los otros que no son los europeos, pero de ninguna manera significa una unidad ni lingüística, ni cultural, ni religiosa, ni estética, etc. Cada uno de esos pueblos tiene su identidad. Y como historiadores también tenemos que recuperar esas identidades, porque es parte del pasado.
Se escucha la voz de la selva.
Hoy en Tramas.
Se escucha entre ramas.
Estampas de la América aborigen.
Viene de la calma.
Con Raúl Mandrini.
De la raíz del nopal. Sabor a vegetal. De la raíz del nopal. Sabor a vegetal, en la piel del maíz, en el color del verde, y a flotar, y a volar, y a volar, respirar, y que florezca la hierba, y que nazca la calma. Que el viento me envuelva, que el viento me envuelva. Y que mis pies toquen el pasto para dejar mi rastro y volar y volar. Respirar. Yo le suspiro a mi tierra y desnudo mi cuerpo, porque aquí pertenezco. Yo le suspiro a mi tierra y bendigo mi cuerpo, porque aquí pertenezco. Se escucha la voz de la selva y soy mujer del maíz. Soy mujer del maíz, mujer maíz, mujer maíz, mujer maíz.
Para todos, hombres y mujeres, pueblos y naciones, rompiendo cadenas, creando condiciones, la vida humana nuestro máximo valor.
Sonido de los elementos, nuestra voz se levanta puro sentimiento, siguiendo el camino del guerrero, sonido combativo digno de respeto, canciones que canto sembrando la paz, vamos declarando un sonido espiritual para convocar, comunicar, que somos más, somos mucho, mucho más, herederos de la tierra y de los que lucharon antes que nosotros por la libertad colectiva. Protegiendo el camino de los guerreros, aquí estamos encendiendo el fuego. Aquí el llamado del águila y el cóndor permanece vivo. Por los otros, por nosotros, por los otros, por los rostros, por los sin rostro, por la tierra, la medicina bendita, aquí agradecida.
Propagando en cada verso, en cada canto, en cada danza, desde el sur la Patagonia hasta el norte, en Alaska ya basta. Ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento. Ya basta, ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento.
Porque somos más, somos mucho, mucho, mucho,
somos
mucho
más.
somos más, somos mucho, mucho más. Vamos caminando el sonido espiritual para convocar y comunicar. Para toda la gente linda yo vengo a cantar. Medicina pura, mujer de maíz. Mira, tus ancestros se encuentran aquí. Aquí estamos agradeciendo para todo el pueblo y comunicando poesía que yo llevo dentro. Somos más, somos mucho, mucho más. Somos más, somos mucho, mucho más. Somos más, somos más, somos mucho más.
Tramas.